Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy aquí a la sala de charlas bíblicas, día 15 de noviembre del año 2009. Pues hoy va a ser el hermano Envy quien va a compartir hoy un estudio bíblico sobre el asunto de la familia. Un estudio que seguramente será edificante, edificante en la fe para todos nosotros. El próximo día, dentro de 3 días, voy a compartir yo con vosotros otro estudio bíblico que me ha enviado ayer el hermano Van Quintero sobre el asunto del diezmo. Es un estudio magnífico, muy bueno, muy edificante sobre el asunto del diezmo, para que veáis cómo las iglesias, la inmensa mayoría del sistema iglesiero, de las iglesias, han pervertido la enseñanza sobre el diezmo. Es un estudio que ha escrito él, Van Quintero, y el próximo día, dentro de 3 días, lo voy a compartir con vosotros. Bien, pues antes de dar paso al hermano Envy, le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, de permitir que nos reunamos aquí otra tarde más a escudriñar las Sagradas Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu infinita misericordia, gracias por el perdón de los pecados, gracias por la vida eterna que nos has regalado a través de tu Hijo Jesús. Gracias por ese reino que nos has prometido, que vamos a heredar esa vida eterna en tu reino glorioso cuando regrese tu Hijo con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra. Gracias, Padre, por los hermanos que hoy se han podido reunir hoy aquí. Señor, guíalos, ayúdanos a entender, pues asimilar lo que se vaya a exponer, lo que también el hermano Envy vaya a exponer aquí en la sala de charlas, para que sea edificante para todos nosotros y aprendamos algo más de la enseñanza de tu santa palabra. Señor, te pedimos también por los que vayan a escuchar esta charla bíblica, este estudio y esta charla general que vamos a tener, para que sea para ellos edificante en la fe, edificante para otros cristianos. Así la iglesia tuya sea edificada, sea perfeccionada, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a dejar ya paso a Envy. Hermano Envy, cuando quieras puedes comenzar a exponer el estudio bíblico que has preparado.
Buenas, hermanos, me alegro otra vez de estar con vosotros con las charlas y todo esto. Y como bien dijo Tito, pues la charla que daremos hoy es acerca del matrimonio, como la serie de charlas que estaba dando yo acerca del matrimonio. Y bueno, habíamos hablado sobre este tema en diferentes puntos, ¿no? Los últimos puntos que habíamos tocado, quiero recordar que uno había sido sobre, por ejemplo, los privilegios y las responsabilidades que tenían tanto el marido como la mujer en el matrimonio, los privilegios y las responsabilidades que tienen tanto el marido como la mujer en el matrimonio. También te habíamos tocado otro punto, que eran los matrimonios prohibidos. En este punto sí que me gusta recordar cómo ya en el pueblo de Jehová pues se veía muy mal que, bueno, de hecho estaba completamente prohibido casarse sin ser con personas del pueblo de Jehová, ¿no? O sea, y era una cosa que se veía muy mal. Y de hecho los matrimonios que se cometieron, o sea, que se hicieron fuera de este arreglo del pueblo de Jehová, pues tuvieron consecuencias bastante malas, ¿no? Como podemos ver en bastantes relatos bíblicos. Entonces, vemos también que la norma cristiana es que, como dice en las cartas de los apóstoles, ¿no?, que nos casemos solo en el Señor. Es un tema importante siempre tener en cuenta a la hora de casarse, ¿no?, que las personas se casen solo en el Señor, con personas que sean creyentes, tengan tus propias creencias. Se evita muchos problemas. Y bueno, después íbamos a tocar otros temas, ¿no?, que empezaremos con el tema que vamos a tocar, que es el tema del divorcio, ¿eh? Empezaremos en ese tema, ¿no? Cuando el Creador instituyó el matrimonio, no dispuso que hubiese un divorcio. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. El hombre tenía que adherirse a su esposa, como bien sabemos, y tenían que llegar a ser una sola carne. Eso lo habíamos visto en varias ocasiones en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tiene que llegar a ser una sola carne. Tiene que dejar a su padre y a su madre, herirse a su esposa, y tiene que llegar a ser una sola carne. De modo que el hombre tendría una sola esposa, que sería una sola carne con él. El divorcio tuvo su comienzo después de la caída del hombre en el pecado y de la imperfección y degradaciones y las degradaciones consecuentes. Esto lo hemos visto ya en el estudio anterior, lo estamos repasando un poquito, ¿no? Cuando Dios dio la ley a Israel, no obligó a seguir la norma original, sino que reguló el divorcio para que no afectara negativamente a las familias israelitas. Sin embargo, a su debido tiempo, Dios restableció la norma original. Jesús recalcó el principio que debía regir a la congregación cristiana. La fornicación, en griego sabemos que es porneia, es la única base válida para el divorcio. La fornicación, en griego porneia, es la única base válida para el divorcio. Explicó que Dios no obligó a los israelitas por medio de Moisés a seguir esta norma debido a la dureza de su corazón. Eso lo podemos ver en el relato, por ejemplo, de Mateo 19, del 3 al 9, allí leemos: y se acercaron a él unos fariseos, resueltos a tentarlo, y dijeron: ¿es lícito para el hombre divorciarse de su esposa por toda suerte de motivo? En respuesta él dijo: ¿no leyeron que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Ellos le dijeron entonces: ¿por qué prescribió Moisés dar un certificado de despedida y divorciarse de ella? Y él les dijo: Moisés, en vista de la dureza del corazón de ustedes, les hizo concesión de que se divorciaran de sus esposas, pero tal no ha sido el caso desde el principio. Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, porneia, y se case con otra, comete adulterio. O sea que la norma de Jesucristo la dejó muy clara, como leímos este pasaje de Mateo 19, del 3 al 9. Este mismo pasaje, un pasaje paralelo, muy parecido, lo podemos leer en Marcos 10, del 1 al 11. Que no lo voy a leer ahora, puesto que es un relato muy parecido al otro y viene diciendo lo mismo, ¿no? Pero está en Marcos 10, del 1 al 11. Por lo tanto, la única causa para que puedan romper el matrimonio en la congregación cristiana, aparte de la muerte, que lo deja sin efecto, cuando muere uno de los cónyuges, pues deja sin efecto el matrimonio, es la fornicación, que hace que el ofensor llegue a ser ilícitamente una sola carne con otra persona. La parte inocente, entonces, puede usar este hecho como base para disolver el matrimonio. La parte inocente puede disolver el matrimonio con base bíblica y, si lo desea, volver a casarse. Sin cometer ningún pecado puede volver a casarse con otro hombre o con otra mujer y tener relaciones y sin ningún problema. Eso lo podemos leer, por ejemplo, Mateo 5:32, donde leemos: sin embargo, yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, la expone al adulterio. Y cualquiera que se case con una divorciada comete adulterio. Ya vemos que lo que dice claramente, al no ser por motivo de fornicación. En Romanos 7, del 2 al 3, leemos, por ejemplo, la mujer casada está atada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, queda desobligada de la ley de su esposo. Queda desobligada de la ley de su esposo si su esposo muere. Así que mientras vive, su esposo sería llamada adúltera si llegara a ser de otro hombre. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley de él, de modo que no es adúltera si llega a ser de otro hombre. Eso lo podemos ver en Romanos, como decíamos antes, 7, del 2 al 3. Cuando la muerte, pues, es una cuestión válida para casarse con otra persona sin pecar. Aparte de esta concesión en caso de fornicación, en griego porneia, las escrituras griegas aconsejan a los cristianos que no se separen de sus cónyuges. Las escrituras griegas aconsejan a los cristianos que no se separen de sus cónyuges, sean creyentes o incrédulos, y requiere que, si lo hacen, no tengan relaciones sexuales con nadie más. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 7, 10 y 11, donde leemos: a los casados doy instrucciones, sin embargo, no yo, sino el Señor, de que la esposa no debe irse de su esposo, la esposa debe irse de su esposo, pero si de hecho se fuera, que permanezca sin casarse, o si no, que se reconcilie con su esposo, y el esposo no debe dejar a su esposa, y el esposo no debe dejar a su esposa. En Mateo 19:9 leemos: y yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. O sea, que aquí estamos viendo como todas las escrituras griegas aconsejan a los cristianos a no separarse de sus cónyuges, sean creyentes o incrédulos, ¿eh? Y que no pueden tener relaciones sexuales con nadie más. Y si quieren, pues pueden volverse a reconciliar con su esposo, y entonces sí, pueden volverse a unir. Bajo la ley, el esposo podía divorciarse de su esposa si hallaba algo indecente en ella. Esto no incluía el adulterio, pues este se castigaba, como bien sabéis, bajo la ley de Israel, se castigaba con la muerte. O sea que si el motivo que había antes para divorciarse, pues tendría que ser un motivo de algo indecente. Podía ser una grave falta de respeto al esposo o a la casa de su padre, o algo que acarreara oprobio a la familia. El esposo tenía que darle un certificado escrito de divorcio, lo que implicaba que, a la vista de la comunidad, el divorcio tenía que estar justificado. No podía divorciarse así como así, tenía que estar a la vista de la comunidad justificado. Y entonces ahí es cuando el esposo le daba un certificado, un escrito que manifestaba el divorcio. Con el certificado, como el certificado era un documento legal, tendría que contar con la aprobación de los ancianos o autoridades de la ciudad. La mujer podía volver a casarse, y el certificado, el documento, la protegía de ser acusada por ello de adulterio. No se permitía el divorcio al hombre que seducía a una muchacha antes de casarse, o que acusaba falsamente a su mujer de no ser virgen cuando se había dado en matrimonio. Entonces, a estas personas no se les permitía divorciarse de sus esposas. Tenemos el relato en Deuteronomios 22, donde dice: en caso de que un hombre tome, del 13 en adelante leemos, en caso de que un hombre tome esposa y realmente tenga relaciones con ella y le haya cobrado odio, y le haya acusado de hechos escandalosos y le haya acarreado mala fama y le haya dicho: esta es la mujer que he tomado y procedí a casarme con ella, y no hay en ella prueba de virginidad, el padre de la muchacha y su madre entonces tienen que llevar y presentar la prueba de la virginidad de la muchacha a los ancianos de la ciudad y a la puerta de estas. Y el padre de la muchacha tiene que decir a los ancianos: yo di a mi hija a este hombre por esposa, y él le cobró odio. Y sucede que está acusado de hechos escandalosos, diciendo: he hallado que tu hija no tiene prueba de virginidad. Ahora bien, esta es la prueba de virginidad de mi hija. Y tiene que extender el manto delante de los ancianos de la ciudad. Y los ancianos de la ciudad tienen que tomar al hombre y disciplinarlo. Y tienen que multarlo con 100 siclos de plata y darlos al padre de la muchacha porque acarreó mala fama a una virgen de Israel. Y ella continuará siendo esposa suya. A este no se le permitirá divorciarse de ella en todos los sus días, en todos los días de su vida. No se le permitirá divorciarse de ella. Y también en Deuteronomios capítulo 22, 28 y 29 leemos: en caso de que un hombre haya una muchacha, una virgen, que no haya estado comprometida, y realmente la prenda y se acueste con ella, y haya sido sorprendido el hombre que se acostó con ella, entonces tiene que dar al padre de la muchacha 50 siclos de plata. Y ella llegará a ser su esposa debido a que la humilló. Y no se le permitirá divorciarse de ella en todos sus días. Esta era la ley de Israel, la ley de Moisés, para con en estos casos, ¿no? No se permitía a las personas que habían tenido relaciones con la muchacha antes de casarse divorciarse de ella. Si después del divorcio una mujer se casaba con otro hombre y este más tarde se divorciaba de ella o moría, el esposo original, atención, el esposo original no podía casarse con ella de nuevo. ¿No habéis notado? O sea, otra faceta de la ley. Que si una mujer se divorciaba de un hombre con el que se había casado, con un hombre, después no podía volver a casarse con ella de nuevo. Esta ley impedía que se provocara el divorcio o quizás incluso hasta que se tramara la muerte del segundo esposo para que la pareja original pudieran volver a casarse. Esta ley protegía que incluso se pudiese tramar la muerte o provocar un divorcio para volverse a juntar a la pareja original. Eso lo leemos en Deuteronomios 24 del 1 al 4, donde leemos: en caso de que un hombre tome una mujer y de veras la haga su posesión como esposa, entonces tiene que suceder que si ella no hallara favor a sus ojos por haber hallado él algo indecente de parte de ella, entonces él tendrá que escribir un certificado de divorcio y ponérselo en la mano y despedirla de su casa. Y ella tendrá que salir de la casa de él e ir y llegar a ser de otro hombre. Podrá ser de otro hombre. Puede ir y ser de otro hombre, porque ella le dio un certificado de divorcio, como habíamos leído antes. Si este último hombre le ha cobrado odio y le ha escrito un certificado de divorcio, o se ha puesto en la mano y la ha despedido de su casa, o en caso de que muriese el último hombre que la haya tomado por esposa, no se permitirá al primer dueño de ella que la despidió tomarla de nuevo para que llegue a ser su esposa después de que ella ha sido contaminada, porque eso es cosa detestable ante Jehová, y no debes conducir al pecado a la tierra que Jehová tu Dios te ha dado como herencia. Sabemos cómo no se permitían a estas parejas unirse otra vez de nuevo, y así era una protección para las familias y para las personas. Jehová odia el divorcio injusto. Odia el divorcio injusto. El Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, odia el divorcio injusto. Es un tema que se debe de tener siempre muy en cuenta en las parejas. Dios odia los divorcios injustos. Es un motivo de odio. Sobre todo cuando se traiciona a una adoradora fiel con el objeto de casarse con una mujer pagana, que no pertenece a su pueblo escogido. Podemos leer esto en Malaquías, capítulo 2, del 14 al 16, donde leemos: y ustedes han dicho, ¿a causa de qué? A causa de esto, de que Jehová mismo ha dado testimonio entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú mismo has tratado traidoramente, aunque ella es tu socia y la esposa de tu pacto, y hubo uno que lo hizo, porque tenía lo que quedaba del espíritu. ¿Y qué buscaba ese? La descendencia de Dios. Y ustedes tienen que guardarse respecto a su espíritu y con la esposa de tu juventud, que nadie trate traidoramente. Y ustedes tienen que guardarse respecto a su espíritu y con la esposa de tu juventud, que nadie trate traidoramente, porque él ha odiado un divorciarse, ha dicho Jehová, el Dios de Israel, y al que con violencia ha cubierto su prenda de vestir, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y tiene que guardarse respecto a su espíritu y no deben tratar traidoramente. O sea que los divorcios así como así, pues son objeto de odio para Dios, ¿eh? Y a Dios no le agradan esos divorcios. Pero daremos un estudio más profundo, más amplio, sobre el divorcio en otra ocasión. Ahora hablaremos de otra faceta también de los matrimonios, como puede ser la poligamia. La norma original de Dios para la humanidad no contemplaba la poligamia, ya que el esposo y la esposa tenían que llegar a ser dos, una sola carne. Esa práctica se prohibió expresamente en la congregación cristiana. Los superintendentes y los siervos ministeriales nombrados en las congregaciones, personas que han de ser ejemplos en la congregación, deben de ser hombres que no tengan más de una sola esposa viva. Que puedan tener más de una esposa. En 1 Timoteo 3:2 leemos: el superintendente, por lo tanto, debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, moderado en los hábitos, de juicio sádono, ordenado, hospitalario, capacitado para enseñar. En 1 Timoteo 3:12 leemos que los siervos ministeriales sean esposos de una sola mujer y que presidan de manera excelente a sus hijos y a sus propias casas. Deben de ser ejemplos para todo el rebaño. En Tito 1, de 5 a 6, leemos: por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieras las cosas defectuosas e hicieras nombramientos de personas que deberían de ser ejemplos, de ancianos en ciudad tras ciudad, como te di órdenes. Si hay algún hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni ingobernables. Algunos requisitos que se pedían para estos hombres que debían de ser ejemplos para ser nombrados. Este hecho está en armonía con lo que el verdadero matrimonio tendría que representar: la relación de Jesucristo y su congregación, la única esposa que Jesús posee. Ese relato lo podemos leer en Efesios 5, del 21 al 33, que allí leemos, es un relato un poco largo, pero lo leemos porque además es muy bonito. Estén en sujeción los unos a los otros, en temor de Cristo. Que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor, porque el esposo es el cabeza de su esposa, como el Cristo también es el cabeza de la congregación, siendo el Salvador de este cuerpo. De hecho, como la congregación está en sujeción al Cristo, así también lo estén las esposas a sus esposos en todo. Esposos, continúen amando a sus esposas, tal como el Cristo también los amó a la congregación y se entregó por ella, para santificarla, limpiándola con el baño de agua por medio de la palabra, para presentársela a sí mismo a la congregación en su esplendor, sin que tenga mancha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin tacha. De esta manera los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie jamás ha odiado su propia carne. Antes bien la alimenta y la acaricia, como también el Cristo hace con la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se adherirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. Este secreto sagrado es grande. Ahora bien, yo estoy hablando tocante a Cristo y la congregación. Sin embargo, también que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa, tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa no debe tener, debe tener profundo respeto a su esposo. La esposa debe tener profundo respeto a su esposo. Este relato lo leímos en Efesios 5, del 21 al 33, y se ve el paralelo entre el matrimonio, representado con Jesucristo, y la congregación. Un relato muy bonito que dice mucho en muchos aspectos de nuestro vivir cristiano. Al igual que ocurrió con el divorcio, aunque en un principio la poligamia no entraba en los planes de Dios, se toleró hasta el tiempo de la congregación cristiana. La poligamia dio comienzo poco después del pecado de Adán. La primera vez que se menciona en la Biblia es con respecto a un descendiente de Caín, Lamet, de quien se dice procedió a tomar para sí dos esposas. Eso lo podemos leer en Génesis 4:19, donde dice: y Lamet procedió a tomar para sí dos esposas. El nombre de la primera fue Ada y el nombre de la segunda fue Zilá. Con respecto a algunos de los ángeles, la Biblia menciona que antes del diluvio los hijos del Dios verdadero se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que cogieron. En Génesis 6:2 lo leemos: entonces los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber todas las que escogieron, a saber todas las que cogieron. Bajo la ley patriarcal y bajo el pacto de la ley, se practicó el concubinato. La concubina estaba en una condición reconocida legalmente. Su situación no era de fornicación ni adulterio. Según la ley, si el hijo primogénito era de la concubina, recibía de igual modo la herencia que correspondía al primogénito. En Deuteronomios 21, del 15 al 17, leemos: en caso de que un hombre llegue a tener dos esposas, la una amada y la otra odiada, y ellas, la amada y la odiada, le hayan dado luz hijos, el hijo primogénito haya llegado a ser de la odiada, entonces tiene que suceder que en el día en que él dé lo que tenga como herencia a sus hijos, no se le permitirá constituir primogénito al hijo de la amada a costa del hijo de la odiada, el primogénito, pues debe reconocer como primogénito al hijo de la odiada, dándole dos partes en todo lo que se halle que tenga. Por eso, porque ese es el principio de su facultad generativa. El derecho del puesto del primogénito le pertenece a él. Aquí se ve otra norma de Jehová. Sin duda, el concubinato y la poligamia permitió que los israelitas, vemos que esto tenía un propósito, se multiplicaran con más rapidez. De modo que si bien Dios no los había instituido, sino simplemente permitido y regulado, sirvieron en aquel tiempo para cierto propósito, que era para que se extendieran los hijos. En Éxodo 1:7 leemos: y los hijos de Israel se hicieron fructíferos y empezaron a popular y siguieron multiplicándose y haciéndose más poderosos y a muy extraordinaria proporción, de modo que el país llegó a estar lleno de ellos. Llegó a ser un medio de acelerar la reproducción de los hijos de Israel. Incluso Jacob, que entró en una relación de poligamia por engaño de su suegro, fue bendecido con 12 hijos, algunas de las hijas de sus dos esposas y las criadas de estas, quienes llegaron a ser sus concubinas. Sabemos lo que pasó con Jacob, ¿no? Podemos leer algo en el relato de Génesis 29, de 23 al 29, donde dice: pues resultó que durante la noche recurrió a tomar a Lea, su hija, y a traérsela para que tuviese relaciones con ella. Además, Lea, su hija, hija de Labán, le dio por sierva a Zilpa, la sierva de él. De modo que por la mañana resultó que, pues, era Lea. Por consiguiente, él dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que serví contigo? Entonces, ¿por qué me has embaucado? A lo cual dijo Labán: no se acostumbra hacerlo así en nuestro lugar, el dar la menor antes que la primogénita. Celebra en plenitud, pues, la semana de esta mujer, y después de eso ciertamente se te dará también a esta otra mujer, por el servicio que pueda servir contigo durante otros 7 años. Por consiguiente, Jacob lo hizo y celebró plenamente la semana de la mujer, después de lo cual él le dijo a Raquel, su hija, por esposa. Además, Raquel, su hija, hija de Labán, le dio por sierva a Bilhá, la sierva de él. Se lo pasaban bien en aquel tiempo. Y después, en Génesis del 46, del 7 al 25, leemos la descendencia tan grande que tuvo Jacob, ¿no? La podemos leer, no la vamos a leer porque es muy larga. Si la queréis leer, en Génesis capítulo 46, del 7 al 25. Dijo: trajo consigo a los hijos de sus hijos, y a sus hijas, y a las hijas de sus hijos. En fin, o sea, todos los que, la cantidad, la herencia tan grande que tuvo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el matrimonio cristiano? Pues el matrimonio cristiano, Jesucristo mostró que él aprobaba el matrimonio cuando asistió al banquete de bodas en Caná de Galilea. En Juan 2, 1 y 2 leemos: ahora bien, al tercer día se efectuó un banquete de bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Jesús y sus discípulos también fueron invitados al banquete de bodas. Como ya se había indicado, la monogamia es la norma original de Dios, restablecida por Jesucristo en la congregación cristiana. En Génesis 2:24 habíamos leído: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que hacerse a su esposa y tienen que llegar a ser una sola carne. Y en Mateo 19, del 4 al 8, leemos: ¿no leyeron que los creó desde el principio, los creó macho y hembra? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se acercará a su esposa, y serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Ellos dijeron: entonces, ¿por qué prescribió Moisés el dar un certificado de despedida o de divorcio por ella? Él les dijo: Moisés, en vista de la dureza de su corazón de ustedes, les hizo la concesión de que se divorciasen de sus esposas, pero tal no ha sido el caso desde el principio. Y ahí hemos visto también Marcos del 10 al 2 más un relato también parecido, ¿no? Puesto que tanto al hombre como a la mujer se les dotó originalmente con la capacidad de expresar amor y afecto, esta institución tenía que ser feliz, bendita y pacífica. El apóstol Pablo usa la ilustración de Cristo como esposo y cabeza de la congregación, su novia. Él es un ejemplo perfecto de tierna bondad y el cuidado con que el esposo debería de tener a su esposa, amándola como a su propio cuerpo. Pablo también señala que la esposa, por su parte, debe tenerle profundo respeto a su esposo. Ese relato ya lo leímos antes, en Efesios 5, del 21 al 23, donde decía: estén en sujeción los unos a los otros en temor de Cristo, que la esposa esté en sujeción a sus esposos como al Señor, porque el esposo es el cabeza de su esposa, como el Cristo también es el cabeza de la congregación, siendo él el salvador de este cuerpo. De hecho, como la congregación está en sujeción al Cristo, así también lo estén las esposas a sus esposos en todo. Esposos, continúen amando a sus esposas tal como el Cristo también los amó a la congregación y se entregó por ella, para santificarla, limpiándolas con el baño de agua por medio de la palabra, para presentar a él a sí mismos, a la congregación, en su esplendor, sin que tengan mancha ni arruga ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin tacha. De esta manera los esposos deben estar amando a sus esposos como a sus propios cuerpos. El que no ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie jamás ha odiado a su propia carne. O sea, que el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Es la importante del amor dentro del matrimonio. Antes bien alimenta y la acaricia, como también el Cristo hace con la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. Este secreto sagrado es grande. Ahora bien, yo estoy hablando tocante a Cristo y la congregación. Sin embargo, también que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa, tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a sus esposos. Ese es el paralelo que habíamos visto entre Cristo y la congregación, igual que el esposo con su esposa. El apóstol Pedro aconseja a las esposas que se sometan a sus esposos y los atraigan por medio de su conducta casta, profundo respeto y espíritu tranquilo y apacible. Conducta casta. Profundo respeto y espíritu quieto y apacible, la atracción más bonita, más hermosa de la mujer hacia su mujer. Y pone por ejemplo a Sara, quien la llama Señor, al esposo de Abraham. Como un ejemplo digno de imitar, ¿no? Y vemos que incluso Sara trataba a Abraham, su Señor, en su corazón, ¿no? De igual manera, leemos en Pedro 3, del 1 en adelante hasta el 6, leemos: de igual manera ustedes, esposos, estén en sujeción a sus esposas, a fin de que, si alguno no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra por la conducta de sus esposas, por haber sido ellas testigos oculares de su conducta casta, junto con profundo respeto. Y que su adorno no sea el de trenzados externos del cabello, ni el ponernos ornamentos de oro, ni el uso de prendas de vestir exteriores, sino su adorno, que sea cual, sino cual, la persona secreta del corazón, la vestidura incorruptible del espíritu quieto y apacible, que es de gran valor, que es de gran valor a los ojos de Dios. Porque así también se adornaban en otros tiempos las mujeres santas, que esperaban en Dios, sujetándose a sus propios esposos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, por el ejemplo de Sara que obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, con tal de que sigan haciendo el bien y no teman a ninguna causa de temor. Este ejemplo bonito que puso el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3, del 1 al 6, para las esposas. Es interesante que lo lean y lo pongan en práctica. En todas las escrituras griegas cristianas se resalta la limpieza y la lealtad en el vínculo matrimonial. Pablo dice que el matrimonio sea honorable entre todos y el hecho conyugal sea sin contaminación, porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros. Eso lo podemos leer en Hebreos 3:4. Asimismo, aconseja el esposo y el respeto mutuo entre el esposo y la esposa. El respeto, hermanos, estamos hablando del respeto aquí en el caso del matrimonio. El respeto, digamos que es algo que debemos tener siempre presentes. Es lo que realmente llega a arreglar todos los asuntos sociales, el respeto, ¿no? Pero como vemos aquí, se aconseja el respeto mutuo entre el esposo y la esposa en el matrimonio, y que cumplan con el débito conyugal. Cumplir con el débito conyugal, hermanos, también es muy importante. Cumplir con el débito conyugal también es muy importante, el respeto y el cumplir con el débito conyugal. El consejo del apóstol de casarse en el Señor está en armonía con la práctica de los antiguos siervos de Jehová de casarse solo con los que también eran adoradores verdaderos de Dios. Es muy importante tener esto presente. En 1 Corintios 7:39 leemos: la esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive, pero si su esposo se durmiese en la muerte, está libre para casarse con quien quiera. Está libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Pero solo en el Señor, solo con los adoradores verdaderos. Personas que aman a Dios, que aman a Cristo y que son adoradores verdaderos, que sea un matrimonio santo. Sin embargo, el apóstol aconseja a los que no están casados que puedan servir al Señor sin distracción si permanecen solteros. El apóstol aconseja a los que no están casados y que pueden servir al Señor sin distracción, pueden servir al Señor sin distracción si permanecen solteros, o sea que se recomienda la soltería. Tito, atención a esto. Menciona que en vista del tiempo, los que se casan deberían vivir como si no tuvieran esposas, es decir, no deberían dedicarse completamente a los privilegios y las posibilidades maritales para hacer de ellos el interés primordial de su vida, sino que deberían de buscar atender a los intereses del reino. Deberían de buscar atender a los intereses del reino. Antes que ninguna otra cosa, deberían buscar atender a los intereses del reino, al tiempo que no descuidaban sus responsabilidades matrimoniales. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 7, del 29 al 38, donde dice: además, esto digo, hermanos, el tiempo que queda está reducido. En adelante, los que tienen esposas sean como si no las tuviesen. Y también los que lloran sean como los que no lloran. Y los que se regocijan como los que no se regocijan. Y los que compran como los que no poseen. Y los que hacen uso del mundo como los que no lo usan a plenitud. Porque la escena de este mundo está cambiando. En realidad, quiero que estén libres de inquietud. El hombre no casado se inquieta por las cosas del Señor. El hombre no casado se inquieta por las cosas del Señor en cuanto a cómo ganar la aprobación del Señor. Pero el hombre casado se inquieta por las cosas del mundo en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposa, y está dividido. Además, la mujer no casada y la virgen se inquietan por las cosas del Señor, para ser santa tanto en su cuerpo como en su espíritu. Sin embargo, la mujer casada se inquieta por las cosas del mundo en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposo. Por esto digo, para la ventaja personal de ustedes, no para echarles un lazo, sino para moverlos a lo que es decoroso y a lo que resulta en atender constantemente, al Señor sin distracción. Si alguno se está portando inapropiadamente con su virginidad y esta ha pasado de la flor de la juventud, y esa es la manera como debe de hacerse, que lo haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero si alguno está resuelto en su corazón y no tiene necesidad alguna, sino que tiene autoridad sobre su voluntad y ha tomado esta decisión en su propio corazón de guardar su propia virginidad, hará bien. En 1 Corintios 7, 29 al 38, al apóstol, Pablo aconsejó que no se incluyera congregación ayudaba solo porque expresara el deseo de dedicarse en exclusivas actividades ministeriales cristianas. Era mejor que se casara de nuevo. Explica que sus impulsos sexuales podían inducirlas a desatender su expresión de fe, de modo que aceptaran el apoyo económico de la congregación como si fueran buenas trabajadoras, al tiempo que intentaban casarse y se volvían unas desocupadas y entremetidas. De ese modo incurrirían en un juicio desfavorable. El matrimonio los hijos y el atender la casa, además de afianzarse en la fe cristiana, las mantendría ocupadas y las protegería de caer en el chisme y en las habladurías. Esto permitiría a la congregación socorrer a las viudas que tuvieran derechos de tal ayuda. Eso el relato lo podemos ver en 1 de Timoteo 5, del 9 al 16, donde leemos: que sea puesta a la vista la viuda que haya cumplido no menos de 70 años, mujer de un solo esposo, de quien se dé testimonio por sus excelentes obras, si crió hijos, si hospedó a extraños, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los atribulados, si siguió con diligencia toda buena obra. Por otra parte, niégate a admitir a las viudas de menos edad, porque cuando sus impulsos sexuales se han interpuesto entre ellas y el Cristo, quieren casarse y tienen un juicio porque han desatendido su primera expresión de fe. Al mismo tiempo, también aprenden a estar desocupadas, andurreando por las casas. Sí, no solo a estar desocupadas, sino también a ser chismosas y entremetidas en asuntos ajenos, hablando cosas que no debieran. Por eso deseo que las viudas de menos edad se casen, que tengan hijos, que manejen la casa, que no den al opositor incentivo para injuriar. Ya, de hecho, algunas han sido apartadas para seguir a Satanás. Si alguna mujer creyente tiene viudas, que las socorra y que la congregación no esté bajo la carga. Entonces, esta puede socorrer a las que realmente son viudas. Vemos un arreglo con respecto a las mujeres viudas de la congregación. El celibato. El apóstol Pablo advierte que uno de los rasgos característicos de la apostasía que tenía que venir sería el celibato obligatorio, o sea, el que se prohibiera casarse. Eso lo podemos leer en 1 Timoteo 4, 1 y 3. Allí leemos: sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios. Y en el 3 leemos que prohibirían casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que participen de ellos con acción de gracias los que tienen fe y conocen la verdad con exactitud. Vemos que estas personas prohibirían casarse. Esa es una expresión de la apostasía. Algunos de los apóstoles estaban casados. Podemos leer 1 Corintios 9, 5, que dice: tenemos autoridad para llevar en derredor a una hermana como esposa, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿verdad? O sea, que si alguien quería casarse, pues podía buscar una hermana y casarse. Una hermana que le gustase y casarse. No estaba prohibido para nada el casarse. Los apóstoles se casaron, ¿eh? En Lucas 4:38 dice: después de levantarse y de salir de la sinagoga, él entró en casa de Simón. Ahora bien, la suegra de Simón estaba angustiada con una fiebre alta y le hicieron petición a favor de ella. Simón, la suegra, estaba casada. Cuando Pablo expone los requisitos para los superintendentes y los siervos ministeriales de la congregación cristiana, dice que estos hombres, si estaban casados, solo deberían tener una esposa, que ya lo habíamos leído antes en 1 Timoteo 3, 1 y 2, que dice: esta declaración es fiel. Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendente, desea una obra excelente. El superintendente, por lo tanto, debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, moderado en los hábitos, de juicio sano, ordenado, hospitalario, capacitado para enseñar. En el versículo 12 leíamos que los siervos ministeriales sean esposos de una sola mujer y presidan de manera excelente a sus hijos, a sus propias casas. Y en Tito 1, del 5 al 6 leemos: por esta razón te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas e hicieras nombramientos de ancianos en ciudad tras ciudad, Como te digo, si hay algún hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni ingobernables. Entonces, se buscaban estos requisitos para ser nombrados. Los cristianos y las leyes civiles sobre el matrimonio. En la mayoría de los países de la Tierra, hoy en día el matrimonio está regulado por leyes de las autoridades civiles, el César, que es el que el cristiano normalmente debe cumplir. En Mateo 22:21 leemos, dijeron, de a César, de César. Enseguida dijo, por lo tanto, paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Entonces aquí se muestra claramente que se debe cumplir los requisitos de César. En la Biblia no dice en ningún lugar que el matrimonio requiera una ceremonia religiosa. En la Biblia no dice en ningún lugar que el matrimonio requiera una ceremonia religiosa o los servicios de un clérigo, como se hacía en tiempos bíblicos. El matrimonio debe legalizarse según las leyes del país. En tiempos bíblicos el matrimonio debería legalizarse según las leyes del país. Tanto los matrimonios como los nacimientos habían de registrarse o han de registrarse siempre que la ley lo requiera, ya que los gobiernos de César regulan de este modo el matrimonio. El cristiano tiene que recurrir a ellos para legalizar su matrimonio. Y aún si quisiera utilizar el adulterio de su cónyuge como base bíblica para el fin de matrimonio, también tendría que conseguir un divorcio legal si fuera posible. Conseguir un divorcio legal si fuera posible. El cristiano que volviera a casarse sin mostrar el debido respeto a los requisitos bíblicos y legales violaría las leyes de Dios. En Mateo 19:9 leemos, yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, no sea por motivo de fornicación, y se case con otra, cometa adulterio. En Romanos 13:1 leemos, toda alma está en sujeción a las autoridades superiores. Toda alma está en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Por lo tanto, hay que seguir los requisitos que ellos nos mandan. ¿Qué pasa con el matrimonio y la resurrección? Un grupo de opositores de Jesús que no creían en la resurrección le hicieron una pregunta con el propósito de ponerlo en un aprieto. En su respuesta reveló a los que no han sido considerados dignos de ganar aquel sistema de cosas y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio. Vamos a ver lo que dice Lucas 34:35, dice el capítulo 20. Jesús le dijo, los hijos de este sistema de cosas se casan y se dan en matrimonio, pero los que han sido considerados dignos de ganar aquel sistema de cosas y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio. Lucas 20:34-35 y en Mateo 22:30 leemos, porque en la resurrección ni se casan los hombres ni se dan en matrimonio las mujeres, sino que son como los ángeles en el cielo. A través de las Escrituras, Jehová representa a sí mismo como un esposo. Sabemos que la Biblia da también usos simbólicos al matrimonio, y aquí vemos como Jehová se presenta a sí mismo como un esposo. Se consideraba casado con la nación de Israel, como podemos ver en Isaías 54:1, dice, clama gozosamente, mujer estéril que no diste a luz, alégrate con clamor gozoso y grita agudamente, tú que no tuviste dolores de parto, porque los hijos de la desolada son más numerosos que los hijos de la mujer que tiene dueño marital, ha dicho Jehová. En el 5 y 6 leemos, porque tu magnífico hacedor, tu dueño es tu dueño marital, porque tu magnífico hacedor, es tu dueño marital. Jehová de los ejércitos por nombre, y el Santo de Israel es tu recomprador. El Dios de toda la tierra será llamado él, porque Jehová te llamó como si fueras una esposa dejada por completo y herida en espíritu, como una esposa del tiempo de la juventud que fue entonces rechazada, ha dicho tu Dios. Aquí vemos como a Dios se le muestra como un esposo marital. En el capítulo 62:4 leemos: ya no se dirá de ti que eres una mujer dejada por completo, y de tu propia tierra ya no se dirá que estás desolada, sino que tú misma serás llamada mi deleite. Esta es ella y tu tierra, poseída como esposa, porque Jehová se habrá deleitado en ti, tu propia tierra será poseída como esposa. Cuando Israel se rebeló al practicar la idolatría o algún otro tipo de pecado contra Dios, se dijo que había cometido prostitución. Esto es muy interesante. Cuando Israel se rebeló al practicar idolatría o algún otro tipo de pecado contra Dios, se dijo que había cometido prostitución, al igual que una esposa infiel. De modo que Dios estaba justificado para divorciarse de esa nación. Podemos leer eso en Isaías 1:21, donde dice: oh, cómo ha llegado a ser una prostituta la población fiel. Llena estaba de derecho, la justicia misma se alojaba en ella, pero ahora asesinos. Después tenemos un relato muy grande que podemos leer en Jeremías 3, del 1 al 20, que lo vamos a leer porque es muy grande. Jeremías 3, del 1 al 20, por si lo queréis leer. Y también el capítulo de 2, el capítulo entero de Oseas, el capítulo 2, que llega desde el capítulo 1, son 23 versículos. En el capítulo 4 de Gálatas, el apóstol Pablo asemeja a la nación de Israel a la esclava de Agar y a la concubina de Abraham, y al pueblo judío a Ismael, el hijo de Agar. Tal como Ismael era hijo de la esposa secundaria de Abraham, así los judíos eran hijos de la esposa secundaria de ¿quién? Del Dios verdadero, de Jehová. El lazo que vinculaba a Israel con Jehová era el pacto de la ley. El lazo que vinculaba a Israel con el Dios verdadero era el pacto de la ley. Pablo asemeja a Jerusalén, a la Jerusalén de arriba, la mujer de Jehová, y a Sara, la esposa libre de Abraham. Los cristianos, hermanos, los cristianos, es muy importante y muy bonito de entender, son los hijos espirituales libres de esta mujer también libre, a la que se llama la Jerusalén de arriba, o la Jerusalén celestial, que proviene del Dios verdadero y de su amado Hijo Jesucristo. Y esto es muy, muy bonito. Ya no somos hijos de aquella mujer esclava, sino de la mujer libre, ¿eh? La Jerusalén de arriba. Los cristianos son los hijos espirituales libres de esta mujer también libre, la Jerusalén de arriba. Eso lo podemos leer en Gálatas 4, 21-21, donde dice ese relato: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Por ejemplo, está escrito que Abraham adquirió dos hijos, uno de la sirviente y uno de la mujer libre. Pero el de la sirvienta realmente nació a la manera de la carne, el otro de la mujer libre, mediante una promesa. Mediante una promesa nació el otro. Estas cosas quedan como dramas simbólicos, porque estas mujeres sí significan dos pactos. El primero en el monte Sinaí, que da a luz hijos para esclavitud. El primero en el monte Sinaí que da hijos para esclavitud, y el cual es Agar. Ahora bien, esta Agar significa Sinaí, una montaña de arriba, y ella corresponde a la Jerusalén de hoy, porque está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre y ella es nuestra madre. Porque está escrito: alégrate, mujer estéril, que no das a luz, prorrumpe y clama con voz alta, mujer que no tienes dolores de parto, porque los hijos de la desolada son más numerosos que las que tiene el esposo. Ahora bien, nosotros, hermanos, somos hijos pertenecientes a la promesa. Ahora bien, nosotros, hermanos, somos hijos pertenecientes a la promesa, así como Isaac lo fue. Pero tal como en aquel entonces el que nació a la manera de la carne se puso a perseguir al que nació a la manera del espíritu, así también ahora, sin embargo, ¿qué dice la escritura? Expuso a la sirvienta y a su hijo, porque de ningún modo será heredero el hijo de la sirvienta con el hijo de la mujer libre. Por lo tanto, hermanos, somos hijos, no somos hijos de una sirviente, sino de una mujer libre. Bonito relato. Esto lo podemos leer, comparar también con Isaías 54, del 1 al 6, donde viene diciendo lo mismo: clama gozosamente, mujer estéril, que no diste a luz, alégrate con clamor gozoso, grita agudamente, tú que no tuviste dolor de parto, porque los hijos de la desolada son más numerosos que los hijos de la mujer que tiene cuño marital, ha dicho Jehová. Haz más espacioso el lugar de tu tienda, y que extiendan las telas de la tienda de tu magnífico tabernáculo. No te retengas, alarga tus cuerdas de tu tienda, haz fuertes aquellas estacas de la tienda tuyas, porque hacia la derecha y hacia la izquierda prorrumpirás, y tu propia prole tomará posesión hasta de las naciones, y habitará aún las ciudades desoladas. No tengan miedo, porque no serán avergonzadas, ni te sientas humillada, porque no serás desilusionada, porque te olvidarás hasta de la vergüenza del tiempo de tu juventud y del oprobio de tu viudez continúa, y no te acordarás más, porque tu magnífico hacedor, tu dueño marital, Jehová de los ejércitos por nombre, y el Santo de Israel es tu recomprador. El Dios de toda la tierra será llamado Él, porque Jehová te llamó como si fueras una esposa dejada por completo y herida en el espíritu, como una esposa del tiempo de la juventud que fue entonces de rechazada. Has dicho tu Dios. Qué hermoso este paralelo entre Gálatas 4 del 21 al 31 y Isaías 54 del 1 al 6. Al igual que Abraham, el gran padre, Jehová Dios supervisa la selección de su novia para su hijo Jesucristo. No una mujer terrestre, hermanos, no es una mujer terrestre en una Jerusalén terrestre, sino una congregación cristiana. Es la nueva Jerusalén, no es la Jerusalén terrestre, fue rechazada. Es la nueva Jerusalén compuesta por cristianos verdaderos. En Génesis 24, del 1 al 4, leemos: ahora bien, Abraham era viejo, avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Por lo tanto, Abraham dijo a su siervo, al más viejo de su casa, que administraba todo lo que tenía: pon tu mano, por favor, debajo de mi muslo, porque tengo que hacerte jurar por Jehová, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos entre quienes estoy morando, sino que irás al país de mis parientes, y ciertamente tomarás esposa para mi hijo, para Isaac. En 2 Tesalonicenses 2:13 vemos: sin embargo, estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos amados por Jehová, porque Dios los ha seleccionado desde el principio para la salvación y santificarlos con el Espíritu y por su fe a la verdad. En 1 Pedro 2:5 leemos: ustedes mismos también, como piedras vivas, están siendo edificados en casas espirituales para el propósito de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios mediante Jesucristo. El amigo del novio, Juan el Bautista, quien Jehová había mandado delante de su hijo, le presentó a este a los primeros miembros de la congregación. En Juan 3, del 28 al 29 leemos: ustedes mismos dan testimonio de que dice: yo no soy Cristo, sino que he sido enviado delante de aquel. El que tiene la novia es el novio. Sin embargo, el amigo del novio, cuando está de pie y lo oye, tiene mucho gozo a causa de la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha hecho pleno. Esta novia congregacional es un solo espíritu con Cristo como su cuerpo. Es un solo espíritu con Cristo como su cuerpo. En 1 Corintios 6, 17 leemos: pero el que se une al Señor es un solo espíritu. En Efesios 1, 22 y 23 leemos: Él también sujetó todas las cosas debajo de sus pies y los hizo cabeza sobre toda la casa en cuanto a la congregación, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. La plenitud que llena todas las cosas en todos. En el capítulo 5, 22 y 23 leemos: que las esposas estén en sujeción a sus esposos tal como el Señor. A sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como el Cristo también es el cabeza de la congregación, siendo el salvador de este cuerpo. Tal como el Israel, la novia, se bañaba y se adornaba, Jesucristo se asegura de que su novia, al prepararse para la boda, se bañe de la manera que esté perfectamente limpia y sin mancha, se bañe, se lava a través de su palabra, que es el agua de vida. En Efesios 5, 25 al 27 leemos: esposos, continúen amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella para santificarla, limpiándola con el baño de agua por medio de la palabra, para presentarse él a sí mismo a la congregación con su esplendor, sin que tenga mancha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin tacha. En Salmos 45, y en Revelación 21, se describe a esta novia adornada con la hermosura para la boda. En el libro de Revelación, Jehová predice el tiempo en que la boda de su hijo se haría acercado y la novia estaría preparada, ataviada de lino fino, brillante y limpio. Se dice que los invitados a la cena de las bodas del Cordero están felices. Lo podemos leer en Revelación 19, del 7 al 9, donde dice: regocíjense y llénense de gran gozo y démosles la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, a ella se la ha concedido estar vestida de lino fino, brillante, limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. Y él me dice: escribe, felices, felices son los invitados a la cena de la boda del Cordero. También me dice: estos son los dichos verdaderos de Dios. En Revelación 21:2 leemos: y vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende desde el cielo, desde Dios, preparada como una novia adornada para su esposa. El 19 al 21, del 9 al 21, podemos leer también el capítulo de Revelación del 9 al 21, que no leemos porque es muy largo, y entonces sería muy largo. La noche antes de morir, Jesús instituyó la cena del Señor, es decir, la conmemoración de su muerte, y mandó a sus discípulos que siguieran observándola. Eso lo podemos ver en Lucas 22, 19, donde dice: también tomó un pan, dio gracias y lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto significa mi cuerpo, que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Esta observancia se tenía que guardar hasta que él llegase. En 1 Corintios 11, 26 dice: porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que él llegue. Del mismo modo, que en tiempos antiguos el novio llega a la casa de la novia con el fin de sacarla de la casa de sus padres y llevarla al hogar que él había preparado para ella, a la casa de su padre. Así Jesucristo viene para sacar a sus compañeros ungidos en su anterior hogar terrestre y llevarlos consigo para que donde él esté, ellos también estén en la casa de su padre en el cielo. En Juan 14, del 1 al 3 leemos: no se les perturbe el corazón, ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, de otra manera se lo hubiera dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar para ustedes, también si prosigo mi camino les preparo un lugar y vengo otra vez y lo recibiré en casa a mí mismo, para que donde yo estoy también estén ustedes. Bueno, pues hasta aquí la charla, hermanos, y sobre el matrimonio. Espero que sea edificación y en otro momento pues continuaremos hablando más sobre el tema del matrimonio. Paso palabra.
Pues muchas gracias, hermano Envi. Ha sido un muy buen estudio, muy edificante, y a mí personalmente me ha gustado mucho. Además lo has expuesto muy bien, cada vez lo pones mejor los estudios bíblicos, hermano Envi. Bien, pues muchas gracias.
Bueno, en tanto los hermanos comentan y no comentan, me gustaría leer lo que iba a leer de Revelación, que no leí porque era muy largo, que es del Revelación 19, del 9 al 21, que habla precisamente sobre esas bodas maravillosas, ¿no? Eso es un tema muy bonito porque muestra la libertad que tenemos los cristianos con relación a Dios y lo que Dios nos depara, y hay mucho, mucho el patrón profético, como todo está, o sea, como la Biblia tiene muchos patrones proféticos, muchos, como decía, paralelos proféticos, ¿no? De cosas que habían pasado que se van a cumplir. Y aquí en Revelación se muestra muy bien, es cuando dice: y vi uno de los siete ángeles que tenía siete tazones que estaban llenos de las siete últimas plagas, y habló conmigo y dijo: ven acá, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. De modo que me llevó en el poder del Espíritu a la montaña grande y encumbrada, y mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios, y que tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, que brillaba con la claridad cristalina. Tenía un muro grande, encumbrado, y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y había nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente había 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad también tenía 12 piedras de fundamento, y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora bien, el que hablaba conmigo tenía como medida una caña de oro para que midiera la ciudad y sus puertas y su muro, y la ciudad se extiende en 4, y la longitud es tan grande como su anchura, y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, su longitud y anchura y altura son iguales. También midió su muro 144 codos, según la medida de hombre y a la vez de ángel. Ahora bien, la estructura del muro era jaspe, y la ciudad era oro puro, semejante a vidrio claro. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el nono topacio, el décimo crisoprase, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. También las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las perlas estaba hecha de una sola perla, y el camino ancho de la ciudad era oro puro, como vidrio transparente. Y bueno, el relato después sigue diciendo cómo Dios mismo estará con... Es que es muy bonito, todo esto es muy bonito, porque un poco nos está dando a ver lo que depara a los verdaderos cristianos, ¿no? Lo que Dios tiene reservado para los verdaderos cristianos va a ser algo tan grande, tan maravilloso, tan hermoso, que nosotros ahora ni siquiera nos lo podemos ni echar la imaginación, no nos alcanza. Y va a ser algo maravilloso, y es algo bueno lo que pensar, ¿no? Y esa posibilidad que nos ha dado Dios mediante Cristo de pertenecer a esa mujer libre como cristianos que creen en su Hijo Jesucristo, que aman la palabra de Dios, que aman la verdad de Dios y de Cristo, que es algo maravilloso, que de verdad que tenemos que tener siempre en mente y pensar en ello, que eso nos motiva siempre a seguir fieles a Dios y amar a Dios.
A ver, hermano Emi, yo quería hacer una pregunta. Hablando acerca del celibato, ¿el celibato fue invención de la Iglesia Católica para que las herencias de los que murieran se quedaran los bienes ahí con ellos?
No sé, es que no entiendo muy bien lo que él quiso decir. Lo que yo sé sobre el celibato es que el celibato es algo, como bien comenté antes, que si alguien lo prohíbe tácitamente, es una expresión de la apostasía, ¿no? O sea, nadie puede prohibir, obligar a nadie a ser, a cumplir un celibato, o sea, a ser una persona célibe o sin casarse, ¿no? O sea, es una expresión de la apostasía. O sea, si alguien nos quiere obligar a permanecer solteros, está cometiendo un acto de apostasía, es algo que Dios no aprueba, ¿no? Sin embargo, lo que los apóstoles recomiendan, o sea, el celibato lo recomiendan a fin de que una persona se pueda dedicar más entera, más completamente a Cristo, a Dios o a Cristo, sin estorbo, sin que tenga otras preocupaciones. O sea, está demostrando claramente que si una persona se casa va a tener otras preocupaciones, va a estar ocupado, preocupado, va a tener otras responsabilidades que tiene que atender, otros pesos, otras cosas que tiene que atender, y que eso va a distraerle de servir al Señor por completo, centrado completamente en ese servicio a Dios o a Cristo. Entonces, se recomienda el celibato, pero para que una persona pueda servir más plenamente a Dios o a Cristo, ¿no? Lo que no se puede es obligar. Y en los días que vivimos está demostrado que muchas veces los matrimonios han contribuido a que una persona llegue a ser mejor cristiano, incluso más dedicado a Cristo o a Dios también. O sea, que es un arma de doble filo. Pero bueno, la Biblia recomienda el celibato con ese fin. Nadie puede obligar a nadie a permanecer solteros sin casarse. De hecho, como sabéis, me parece que la Iglesia Católica ya cambió esa regla. Ya se pueden casar los curas otra vez. Y yo no estoy muy bien, muy informado de por qué la Iglesia Católica prohibió eso. No estoy muy seguro por qué lo hizo, cuál fue el motivo de la Iglesia, por qué prohíbe casarse a los curas, a los frailes y a todos estos. Pero, desde luego, el que lo hayan hecho es una muestra, como dice claramente la Biblia, una señal de la apostasía, no un mandato bíblico. La Biblia no manda, ahí aconseja. Aconseja. Y dice que el que se case, que hace bien, pero el que no se case con el fin de servir al Señor, pues hará mejor. Entonces, pero te deja libre, o sea, no pecas si te casas y tienes hijos. O sea, no estás pecando ni cometiendo ningún mal, ni nada por el estilo.
Ok, hermano, lo que pasa que yo leía que la Iglesia Católica lo había impuesto más que nada para que las riquezas no salieran de ahí, que ahí mismo se quedaran. ¿No? Que si tenían hijos, pues igual no reconocerlos como hijos, para que no heredaran y se quedara su riqueza dentro de la misma iglesia. Paso palabra.
Hombre, yo personalmente eso lo desconozco, pero es posible que sea uno de los motivos porque la iglesia prohibió el casarse a los curas y a los siervos de ley.
Hay un pasaje de Pablo que no sé, supongo que lo habréis leído, que dijo: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso dijo Pablo.
Por eso en la Biblia también se menciona que si alguna persona de alguna manera cree que se va a comportar de una manera impropia y no puede estar soltero, pues mejor que se case, ¿no? O sea que si va a portarse de una manera impropia y no puede controlar su cuerpo, pues es mejor que se case, ¿no?
Claro, eso es lo que dijo Pablo. Y si alguno no tiene el don de continencia, cásese. Claro. Mejor es casarse que quemarse. Así lo dijo Pablo. Porque hay gente que puede tener, hay hermanos que pueden tener el don de continencia.
Bueno, como sabemos, Dios hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre. Entonces,
Exactamente.
lo normal es que sí, o sea, el hombre y la mujer se van a atraer siempre mutuamente y no hay cosa más bonita para un hombre que una mujer y no hay cosa más bonita para una mujer que un hombre, y eso es así. Desde una persona está muy centrada en las cosas de Dios y de Cristo, o lo realmente, el estado ideal es el matrimonio. Si no estás completamente centrado en la obra de Dios, lo ideal es el matrimonio. Porque si no vas a tener siempre la atracción ahí, siempre te va a gustar tener una mujer, querer una mujer, o estás muy entretenido en las cosas de Dios y muy motivado y muy centrado en las cosas de Dios, o si no, mejor te casas. Porque no vas a estar mirando con cara de tonto a las mujeres sin... O sea, es que eso... Además, la Biblia que dice que a causa de la ocurrencia común de la fornicación, que se casen. Claro, normal, mejor que te cases, ¿no? Ya habla de un motivo principal, o sea, de ese motivo, ¿no? La ocurrencia común de la relación sexual, de la fornicación. Y después, dentro del matrimonio, un punto también importante que hay que tener en cuenta, que es muy importante, ¿no? Porque sabemos que la antigüedad era un motivo de separación. Una persona podía tranquilamente dejar a la otra si no le daba el débito conyugal debido, o sea. Hay la obligación de dar el débito conyugal. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque sabemos que muchas culturas, incluso la Iglesia Católica, hubo un tiempo en que decían que si tú tenías relaciones con tu mujer, al no ser para tener hijos, que era pecado, ¿eh? Y eso ha traído mucha frustración y muchos problemas entre personas creyentes, que pensaban que si miraban a su mujer con lujuriosamente ya estaban pecando. Vaya barbaridad. Que te cases con una mujer que sea realmente bonita, realmente guapa y que no la puedas mirar porque si no ya estás picando. O sea. Entonces sabemos que la Biblia dice todo lo contrario y que la Biblia dice que en el matrimonio que la pareja se debe satisfacer mutuamente, disfrutar a plenitud el uno del otro. Y hablamos de disfrutar a plenitud sexualmente, del sexo, de todo lo que lleva el sexo. Disfrutar, habla de maneras poéticas y muy gráficas la Biblia de eso, y es muy bonito, muy hermoso lo que dice, y que se deben satisfacer mutuamente el uno al otro, por completo. Y además hablan del comportamiento del marido con la mujer, cómo deben de amarse, respetarse, quererse, etcétera. Todas las cosas están muy bien explicadas en la Biblia, ¿no? Y el ejemplo más claro lo tenemos en la comparación que se hace de Cristo con la congregación, que la alimenta, la acaricia, etcétera. Hay unas expresiones de cariño, de ternura, de amor, de todo lo que conlleva el matrimonio, de respeto. Entonces, es algo muy bonito. El matrimonio, la relación de pareja, si encuentras una pareja ideal, es una de las cosas más bonitas y más preciosas de la vida. Es tan bonito, tan precioso que parece casi inexplicable que existan tantos divorcios. Yo creo que el divorcio es una obra maestra de Satanás, el hacer que la gente no se aguanten unos a otros, o no sé qué pasa, pero es una obra, porque si hay algo bonito, hermoso en la vida, es la pareja. Es la cosa más bonita que hay, la cosa más hermosa que hay. Lo que le puede dar el hombre a la mujer al hombre, disfrutar el uno del otro, disfrutar de tantas y tantas cosas maravillosas y grandes y bonitas, hermosas de verdad que hay en el matrimonio. Y eso es una cosa hermosa de la que el hombre y la mujer pueden disfrutar. No te
Amén.
preocupes porque a su debido tiempo te ha de aparecer una buena mujer que te haga sufrir.
Eso espero, hermano Andy.
Si Dios instituyó el matrimonio, incluso él lo bendice, hizo a la mujer como ayuda idónea para el hombre. Pero aquí el gran problema también muchas veces son que pues la mujer quiere los mismos derechos que la igualdad. Y de ahí viene lo que es la. Pues, ¿cómo se llama? Los derechos de la mujer y todo esto. De ahí parten también mucho los divorcios. Yo pienso que si la mujer tomara su lugar, realmente como es, que no se quisiera poner tanto a la igualdad del hombre, pues a lo mejor tendría el matrimonio otro valor. Así que nada.
Hombre, yo personalmente pienso que lo que está pasando ahora es un poco equilibrante, ¿no? O sea, porque también hubo una época en que había mucho machismo, en que el hombre era demasiado predominante, a lo mejor trataba a la mujer sin el respeto que merecía o sin... Y también lo estamos viendo en algunas culturas, ¿no? O sea, como el hombre, pues, o sea, trata a la mujer de una manera indebida, ¿no? Efectivamente, a lo mejor la rebaja demasiado, la humilla demasiado, la trata de una manera inapropiada, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ha ocurrido un poco es equilibrar un poco la balanza, ¿no? El problema de la gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce la Biblia, es que no sabe encontrar el punto. Y bueno, y después estamos como está el mundo, ¿no? Sabemos, habla la Biblia, habla claramente del espíritu del aire, el espíritu del aire que domina a los hijos de la desobediencia. Sabemos que es un espíritu que existe, que es un espíritu real, sabemos cuál es ese espíritu, de quién proviene. Y la gente que no tiene a Dios, pues es fácilmente dominada por ese espíritu, y ese espíritu no va a traer nada bueno ni a las parejas, ni a las familias, ni a las personas, ni a nadie. O sea, lo único que te va a traer siempre son cosas malas, problemas, e incluso, como digo yo, destrucción acelerada, que lo estamos comprobando, ¿no? Cuando la gente imprudentemente hace cosas que no debe de hacer y mueren, pues en vez de a los 70, a los 25, a los 17, a los 15, a los 32, pero no viven 70 o 80 años. ¿Por qué? Porque lo que hace el maligno es llevarles por caminos de autodestrucción absoluta, ¿no? Y el maligno es destructor. Y es lo que se dedica es a destruir, y destruye la relación de las parejas y destruye todo. Entonces, claro, el sistema está un poco preparado también para eso, para desequilibrar las familias, las parejas, desequilibrar todo, para meter a la gente en problemas, la gente quiere salir de esos problemas, y no sé, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, si todo está bien, siempre que haya un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, que las cosas estén bien hechas, un equilibrio, y la gente que tenga un conocimiento de la palabra de Dios, entender un poquito la palabra de Dios, que por eso nosotros tenemos que estar muy contentos, porque en las charlas estas que estamos dando, pues entendemos y aprendemos muchas cosas que son muy, muy importantes. Estamos hablando de ellas aquí, y claro, quizás mucha gente no entienda lo importante que es lo que estamos tratando aquí, en muchas charlas que se están dando sobre muchos temas, ¿no? Pero son temas muy, muy importantes, que nos ayuden a librarnos de muchas cosas malas, tanto a nivel doctrinal de otras religiones y todo eso, como ayudarnos a coger a cosas buenas, a cosas muy buenas que nos van a favorecer en la vida. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es valorar, apreciar lo que tenemos y después transmitirlo sin miedo, a diestro y a siniestro, que la gente quiera entender cosas. O sea, que es muy importante lo que tratamos aquí, ¿no? Esto, yo se lo dije a Tito muchas veces en privado, hablando con él, y lo estamos diciendo, ¿no? Que las charlas que se dan aquí, lo que estamos hablando, son cosas muy trascendentales, muy importantes, ¿no? Y quizás haya cosas que no las entendamos muy bien, o haya cosas que no entendamos bien, pero ya las entenderemos poco a poco. Y aparte de eso, otra cosa que yo he notado escuchando es que lo que uno no sabe muy bien lo suple otro, y lo que uno a lo mejor no entiende muy bien sobre un tema, otro sí lo entiende y lo suple, ¿no? Como bien dice Tito, él va a dar un estudio sobre los diezmos que le han pasado a él, pero que es muy bueno. Entonces, estamos abiertos a aprender y a conocer, y es muy importante. Se lo dije a Tito en privado y lo sigo diciendo. Tenemos que darle importancia a lo que estamos haciendo, valorarlo. Es muy importante, aprendiendo cosas que nos están librando de muchas cosas, incluso las religiones que imponen falsamente, etcétera. Y esto es muy importante. Lo que yo siempre busqué, como también le dije a Tito en privado, muchas veces es hacerlo de una manera apropiada y que la gente entienda que estamos haciendo una labor que es muy importante, haciendo de la manera apropiada, porque podemos ayudar a mucha gente en muchas facetas. Y si la gente escuchara la palabra de Dios, y si la gente aprendiese a atender lo que dice Dios en su palabra, y nosotros nos pusiéramos a concienciarnos en lo que dice la Biblia y a queremos aprender, y si todos nosotros y la gente entendiese claramente la importancia de estas cosas, quizás no ocurriría tanto la separación de hombres y de mujeres, ni habría tantos problemas en las familias, ni el mundo estaría como estaba. Todo sería completamente diferente. Por eso es importante, nosotros los que entendemos, pues seguir adelante y tratar de ayudar a los demás. Porque hay cosas muy importantes implicadas, y entre ellas la vida eterna, la vida futura, bajo el glorioso reino de Dios. Y millones de personas van a ser destruidas, van a ser eliminadas porque no han escuchado, porque no han entendido o porque no han obedecido a Dios. Y nosotros tenemos fe, por eso estamos aquí reunidos y hablamos. Yo digo hablar a unos y a otros y os escucho hablar, y ¿sabes lo que veo? que hay fe, hay amor hacia Cristo, hacia la Biblia, hacia la verdad. Y eso es muy importante. Eso es algo muy importante. Eso tiene mucho valor. Y debemos de trabajar y cultivar esto que tenemos. Porque es un don maravilloso que tenemos de Dios y tenemos que trabajar y cultivarlo. Y ayudar a quien podamos. Y después, claro, ¿qué es lo que separa a una pareja? 52.000 cosas. Yo siempre digo que no es por esto, sino que es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto otro. Siempre hay muchos cercos la empalizada no está hecha de una tabla, sino de muchas tablas. Hay muchos motivos, siempre, muchos. Pero lo que te ayuda a aguantar muchas veces, lo que te ayuda a actuar bien es el tener a Dios en tu vida, tener la palabra de Dios, el tener a Dios en tu vida. Y estar como estamos ahora aquí, reunidos, exhortándonos, animándonos, edificándonos, esto es muy importante, esto es muy valioso. Lo tenemos que tener presente y ayudar a otras personas. Y nada más, paso palabra.
Le damos las gracias al Señor, pues, por la charla que hemos tenido hoy, por Envi, por la charla que nos ha dado. Magnífica está, magnífico estudio bíblico, muy bueno. Muy bueno, hermano Envi. Nos damos una pequeña oración, una breve oración y nos marchamos.
Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias al Señor del cielo por toda la instrucción que tú nos das de la Biblia, tu palabra la Biblia. Magnífico libro, tu palabra la Biblia. Una idea genial de habernos dejado escritos tu palabra, la historia sagrada, tus propósitos, esos paralelos proféticos, esas sombras proféticas que quedaron ahí, todas estas cosas que nos ayudan a entender tantas cosas tan importantes, tan maravillosas. Te queremos pedir siempre, Padre, que tú nos abras el corazón y el entendimiento, tal como hizo Jesucristo con sus discípulos, para que podamos entender a la plenitud las Escrituras. Sabemos que Jesucristo, cuando habló con sus apóstoles, les abrió por completo la mente y el corazón para que pudiesen captar el significado de las Escrituras, para que pudiesen entender las Escrituras. Así te pedimos que tú nos ayudes a nosotros, para que captemos por completo las Escrituras, que estemos siempre adorándote a ti con espíritu y con verdad, glorificando tu santo nombre, haciendo todas las cosas para la gloria y para la honra de tu santo nombre, para bendecirte y glorificarte a ti. Queremos siempre adorarte, bendecirte y glorificarte, ser personas fieles a ti, íntegras a ti, personas fieles y obedientes, ser personas fuertes a tu favor para hacer todas las cosas correctamente conforme a tu divina voluntad, estar siempre firmes, fuertes, resueltos en nuestro corazón, siempre resueltos, preparados nuestro corazón para nunca caer y para siempre estar dispuestos a obedecer. Queremos tener siempre presente que el obedecerte a ti siempre es lo mejor, siempre es lo mejor. El mayor beneficio que podemos obtener en la vida, el mejor beneficio es siempre obedecerte a ti. Que sepamos eso en nuestro corazón, que lo tengamos siempre presente en nuestro corazón, grabado en nuestro corazón, que estemos siempre dispuestos en nuestro corazón y estemos completamente ya convencidos en nuestro corazón para siempre obedecerte a ti y nunca hacer nada que sabemos que que podemos hacer algo contra ti. Pero tengamos resuelto, comprometidos nuestro corazón, preparados de antemano para cualquier cosa. Estar preparados nuestro corazón, resueltos nuestro corazón para no adorar a la imagen de la bestia cuando llegue el nuevo gobierno mundial, para no dejarnos marcar, estar siempre ya concienciándonos, preparándonos en nuestra mente y nuestro corazón, que nada nos pille de sorpresa. Estar siempre concienciados y preparados nuestra mente y nuestro corazón para no caer en ninguna de las cosas de este mundo, tentaciones sutiles y muy, muy grandes que hay en este mundo, para que nos apartemos de la fe. Tengamos siempre ese amor a tu palabra y tener esa fe en ti, en tu Hijo, y en poder pensar en las cosas grandes y maravillosas que tú vas a dar a las personas fieles y leales a ti, a tus siervos, a las personas que realmente te aman a ti, a tu palabra, a tu amado Hijo. Queremos pedir siempre tu poderoso Espíritu Santo, llenarnos con tu poderoso Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos llene por completo, que la gente que vean que somos personas llenas de amor, llenos de gozo, llenos de felicidad, y que podamos darles un mensaje firme, a cabal, que todo el mundo sepa que tenemos algo especial. Es algo especial, es que tenemos tu palabra que sabemos que es la verdad y que sabemos que es la mejor ayuda y lo máximo que podemos ofrecer a las personas que nos rodean. No hay mejor oficio, ni hay alto mando más grande, ni mayor ingeniero, ni mayor capitán general, ni mayor cosa más grande que ser sencillamente un siervo fiel, un siervo humilde tuyo, que te ama, que te aprecia, que valora tu palabra y que se la hace llegar a los demás. Sabemos que No hay cosa más grande, ni hay un título más grande, ni oficio más grande, ni mejor que el ser un fiel siervo tuyo. Así que ayúdanos a valorar siempre tu palabra, saber el galardón, la bendición grande que tenemos y llevarlo a otras personas. Te queremos pedir también que bendigas a todos los hermanos que nos reunimos, que nos llenes con tu Espíritu Santo, nos limpies con tu palabra, pero nos perdones nuestras faltas y nuestras debilidades, nos limpies, nos prepares para que seamos siervos verdaderamente útiles a ti y que sirvamos como sencillamente como esos utensilios que tú tienes aquí en esta tierra para ayudar al mayor número de personas posibles. Te queremos siempre bendecir y glorificar, pedirte ese perdón por nuestras debilidades y dar siempre las gracias por todo, Padre Santo, en el nombre y por los méritos de aquel que entregó su vida por nosotros, que fue tu muy amado, y en el nombre de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Gracias por esa oración, hermano Enví. Gracias por el estudio que has expuesto, el estudio que has expuesto con nosotros. Y ya sabes, dentro de 3 días voy a compartir con vosotros el estudio este sobre el diezmo. Estudio escrito por el hermano Van Quintero. Un estudio magnífico sobre este asunto. Pues nada, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias por haber estado en esta sala de charlas bíblicas. Que tengáis buena tarde y nos vemos dentro de 3 días aquí en la sala, queridos hermanos. Hasta el próximo día.